Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Bienvenidos a La Tortulia Podcast, su podcast de drama humano hilarante. Tres palabras como las tres personas que hoy están en este podcast, porque hoy estoy yo, Sebastián, el contador del drama, y conmigo está mi siempre amigo, el escritor de lo humano, Diego. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, Sebastián, gracias por presentarme. Por lo tanto, el hilarante es el tercero, presentalo.
Y bueno, el hilarante es el tercero, aquí tenemos un tercer, vamos a decir de anfitrión, porque está acá y vale igual, Iván. ¿Cómo estás, Iván? De Roma Eterna. Te decimos el podcast.
Sí, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Como fan de La Tortulia desde hace años, es un honor estar aquí con vosotros dos. Estoy nervioso, emocionado y encantado.
Bienvenido, Iván, bienvenido. Tengo que decir que la verdad que admiro mucho el ángulo de tu cámara. Tenés ese ángulo que se pierde ahí en la zoom. John Ford estaría orgulloso de la toma que tenés
ahí. A lo streamer.
Sí, pero porque claro, porque no tenés un fondo chato como yo. Tenés el ángulo que se va perdiendo en el horizonte, ¿no? Eso me parece súper importante. La verdad que está muy original, la verdad que sí. O sea,
da la sensación de grande el cuarto, que capaz que es un cuarto de 2 metros.
Capaz que es de 2x2, pero no.
Eso es.
Pero no.
Tal cual. Si pero me levanto, no. Se rompe la mano.
Toca el techo.
Porque más Iván es alto. Bueno, sí. Bueno, Sebastián.
Una entrada para la gente que nos sigue en YouTube, sepa que somos un iVoox Originals. Es Originals en inglés. Somos iVoox, es nuestra casa, y hoy Diego nos vuelve con el tema. ¿Qué es el tema? Va a ser el tema estrella este programa, ¿no? Y como va a ser el tema estrella, trajimos a Evander y Roma Eterna.
Es que
¿qué es nuestro tema estrella si no son los nazis?
Los nazis no son nuestro tema estrella. Nosotros
los tenemos muy limitados.
Sí, el nazi hay que tenerlo limitado.
Pero se escuchan muy bien los programas de nazis y la Segunda Guerra Mundial.
El programa de nazi vende muchísimo. Sí, vende. Pero hoy no es el día de los nazis, por suerte.
Hoy vamos al que vende, vendo.
Hoy yo
al
siento.
Que más programas vende.
¿Yo sabes cómo siento esto? Yo siento esto como. Tipo, yo esto lo siento como. Yo me pensaba como la fase 1 de Marvel. Como Marvel antes de que fuera una garcha. Que te hacían aparecer a Thanos.
Cuando te iban presentando los personajes de a uno, como estás haciendo, que lo estás presentando de una manera donde decís, este es el polímiata.
Exacto.
Este es el pendeviejo.
Exacto.
El pendeviejo es otra cosa.
Pero yo lo que digo es que vos en Marvel, vos veías que, claro, que te venían anunciando en ese momento que iba a llegar Thanos, Y cuando al final llega Thanos, es tipo. El apocalipsis, llegó Thanos, entró Thanos ahí a la nave de Loki, mató a Loki, todo. Y todo está, boludo, llegó Thanos, estamos viendo Avengers Endgame. Y yo siento que esto es un poco así, es el apocalipsis está acá, porque llegó el gran JC, Julio César, está acá y ya nadie lo puede contener, ni nosotros, ni nadie. Está esperando para entrar al escenario y nos va a dar vuelta este programa. Y es tremendo. Y estamos en la cuenta atrás para el apocalipsis y la presencia de Julio César acá, caminando por... Es el cuarto jinete del apocalipsis, que nosotros somos tres. Estamos como los tres jinetes del apocalipsis de la tortulia. Julio César es el cuarto y está ahí. Y está sobre un caballo pálido. Y el infierno le seguía. Es tremendo. Así que nada, yo siento ese peso en el programa de hoy. Yo siento un peso muy, muy, muy de Avengers Endgame en este programa. Y bueno.
Esperemos, muy buena película.
Y esperemos hacerle justicia. Porque llegó el momento de Julio César. La gente lo pedía. La gente lo quería. Y bueno. Y por eso trajimos a Iván. Porque digo, si vamos a hablar de Julio César. Traigamos a Iván Martín, hagamos que esto sea realmente sea ese Gotterdammerung que estamos envisionando y vivámoslo juntos, ¿no?
Es que es un momento muy bonito, un momento muy potente. Julio César marcará la historia de Roma tras su muerte. Durante su muerte, durante su vida y tras su muerte, marcó la historia de la República, uh-huh, de lo que queda de ella.
Uh-huh. Muy bien.
Porque estamos ya en un momento que... Uf.
Es como Thanos, marcó al mundo, sí. Después no, porque después lo hicieron todo vuelta para atrás y no se murió nadie, salvo los que no renovaron contrato en Disney.
Se murió Iron Man. Al final se murió solo Iron Man.
Y no, y Black Widow, los que no renovaron
contrato. Black Widow. Y Gamora, pero consiguieron otra. Y Gamora, pero había otra. ¿Te das cuenta cómo
quitaron el peso a la muerte? No, pero para atrás en el tiempo. Era no otra. Sé cómo fue. ¿No?
Bueno, ¿podemos empezar?
No fue contrato, volvió a firmar, ¿viste? Si firmás con Disney, si seguís vivo.
Bueno, ¿pues quieren que empiece?
Sí, por venga, favor.
Comencemos entonces. Año 63 AC, el joven Julio César, que está intentando hacer carrera, se encuentra con una oportunidad única en su vida, una oportunidad única e irrepetible. César ya era pontífice para ese momento, desde el año 73 o año 74, uno de 15 pontífices. Pero en el año 63 había pasado algo maravilloso para César, no maravilloso realmente, ¿no? Porque esto en realidad es bastante común, es lo opuesto de maravilloso. Se había muerto Quinto Metelo Pío. Yo creo que morirse es lo opuesto de maravilloso, es algo bastante normal. Es algo bastante normal, no es que pasa una vez cada muerte de obispo, ¿no?
Cada vez que pasa una muerte de obispo, ¿no es hay un pontificio nuevo?
Bueno, justamente, se muere Quinto Metelo Pío, entonces se abre un hueco en el colegio de pontífices, se abre un hueco que es para el nuevo puesto de Pontifex Maximus, porque Quinto Metelo Pío era el sumo pontífice, era el Pontifex Maximus. Entonces hay un puesto que está abierto. Quinto Metelo Pío, les quiero recordar, era aquel señor que nos lo habíamos cruzado ya en las guerras contra Sertorio y que Pompeyo decía que era una señora mayor asustada. Lo hemos mencionado muchas veces, pero bueno, acá termina su saga, así que nada, simplemente decir muere Quinto Metelo Pío y queda disponible ese puesto. Y si ustedes están preguntando cuando digo que este es el puesto que se llama Pontifex Maximus, si se pregunta si tiene algo que ver con el Papa, porque ay, qué casualidad, porque mira, el Papa le dicen sumo pontífice. Sí, que tendrá que ver. Sí, tiene que ver porque la iglesia cooptó el puesto de forma muy inteligente, como la iglesia coopta cosas y hace sincretismos. Cooptó el puesto de Pontifex Maximus dentro de su égida y ahora el puesto ese lo tiene el Papa. Con lo cual, a mí siempre se me queda la pregunta si no es la oficina con un título mismo que ha estado más tiempo en la historia de la humanidad de continuo. Se me genera esa duda, porque capaz que hay algún hueco. Capaz que hay algún hueco en algún lado, pero yo pienso, ok, la oficina esa de sumo pontífice, ¿hace cuántos años que está? Capaz que hay un gap en el medio, ahí no sé, no lo tengo muy claro, pero habría que chequear eso. Siempre
con el antipapa, alguna de esas historias.
Yo pienso algún gap, viste, cuando era tipo la anarquía esta, cuando estaban los godos, que era medio cualquier cosa. Capaz que ahí en esa época no tenía ese nombre todavía, viste, yo sé, no lo habían cooptado, habría que chequear esa data, ¿no? Viste que los godos eran medio cualquiera, viste que eso
también. Sí, y ver si alguna de estas oficinas de los chinos de este imperio no
hay. Y alguna de esas que si no sigue. Si esa no sigue. Porque el peso de la tradición. Porque el peso de la tradición no es poca cosa. Me estaba enterando ahora, el peso de la herencia y la tradición para este tipo de cosas no es poca cosa. Me estaba enterando hace poco que el descendiente de Colón actual, Iván debe saberlo mejor por estar allá en España, pero el descendiente de Colón actual sigue teniendo el título de almirante de la mar Océana, sigue existiendo ese título, sigue teniendo, se sigue pasando, sigue heredando, aunque no comanda ni un barco, sigue siendo almirante de la mar Océana, así que bueno, habría que chequear los chinos, bien dijiste.
Habría que chequear los chinos y habría que chequear cómo es ese título, tiene mucho de oficina pública, me parece, no, a mí ya me dieron este lugar, yo me quedo con el título y se hereda y quiero cobrar la pensión. ¿Cobra pensión el señor por eso? O sea, después igualmente, se puede aceptar, sí, por ejemplo, sanidad militar, ese señor, si tiene el título de poder.
Bueno,
quisiera saber eso.
Bueno, el puesto de sumo pontífice era el puesto confesional más importante, todo el mundo quería ser sumo pontífice, sí podía. Un puesto de por vida traía considerables ventajas, como por ejemplo el acceso a la Domus Publica, una mansión imponente en el centro de la ciudad, de uso exclusivo del más importante de los clérigos, ¿no? Es como el oficio, no sé, como 10 Downing Street, viste, que sos primer ministro, te dan la residencia. Bueno, el Pontifex Maximus tenía el acceso a la Domus Publica, que no es poca cosa en el caso de César, porque César era un tipo que siempre andaba ahí medio tecleando, medio sin un mango. Entonces que le dieran una casa grande, no era poca cosa. Y había otra cosa muy interesante también del tema del puesto de Pontifex Maximus, que es que César ya había tratado de hacer carrera como carrera religiosa, había conseguido el puesto aquel aquel de Flamen Dialis, yo no sé si se acuerda, que después se lo sacaron.
Sí, en el 85.
Pero el puesto Flamen Dialis era medio cagada, porque no podías ver un caballo, no podías ver un ejército. Era medio cagada. Si querías
poner la mano, sí.
Era medio cagada. Si querías ser general, era medio cagada, porque tenía un montón de cosas que estaban pensadas para que el que era Flamen Dialis no fuera general. Era tipo, no podía ver una espada en su vida. No me acuerdo cómo eran las limitantes, pero era medio así las limitantes. Y claro, a César eso no le va a venir bien. El puesto de Pontifex Maximus no tenía estas limitaciones. Entonces, bueno, para un hombre como César, que está empezando carrera, acceder a un puesto así va a ser un salto de proporciones gigantescas, pero también era un riesgo inmenso, porque se estaba oponiendo a un montón de gente y estaba ganando enemigos. Puntualmente, Quinto Cátulo, un ex cónsul, probablemente en ese momento el miembro más respetado del Senado, estaba compitiendo por el puesto. Pero esto no va a frenar a César, porque Julio César, que es nuestro polímata, además es otra cosa, es un apostador fuerte, Julio César. Años después, en circunstancia de vida o muerte, va a decir, alea jacta est, ¿no? Los dados están echados, lo va a decir, ahí lo va a explicitar su condición de apostador cuando él diga esa. Pero yo creo que él lo debe haber dicho en su cabeza durante toda su vida. Y puntualmente en esta ocasión también. César es un gran apostador. Es un gran apostador. Y no va a ser la última que lo va a decir ahora. De hecho, puede ser la frase oficial de la vida de César. Estoy convencido de eso. César es un tipo capaz de tomar riesgos incalculables por beneficios igualmente importantes. Y entonces se anota la elección de Pontifex Maximus. Se anota. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué es un riesgo anotarse una elección? Me anoto una elección, me anoto, voy, pierdo, yo que sé, gano. Todo muy lindo, es que no es que el que pierde lo matan, ¿no? No, sí. Sé, ahí sería un riesgo.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.